FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y haz tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415-11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com.
Buenas tardes a todos, estamos en el espacio de Maitri, amigo incondicional de uno mismo, y por supuesto que como todos los segundos y cuartos lunes de cada mes, contamos con la oportunidad de charlar de ser humano a ser humano con un profesional de primer nivel como es el doctor Dante Converti. Y siempre hago esta aclaración porque un médico puede ser excelente en su profesión, haberse recibido con honores, pero hay una parte que no la da la facultad, hay una parte que la da el alma de ese ser humano, la humanidad, el ponerse en el lugar del otro, el trato, el amar su profesión, en hacerlo verdaderamente al paciente sentir que está contenido, porque imaginen que siempre que vamos a una consulta médica, no estamos yendo a un espacio que resulte cómodo, estamos teniendo algún inconveniente, algún problema que resolver. Entonces, hay una parte que es fundamental y es sentirse contenido. Y eso, el doctor Dante Converti, médico neurocirujano que se dedica a medicina integrativa, lo tiene a granel. Muy buenas tardes, doctor Dante Converti. Un placer, como siempre, que estés en tu espacio de los lunes como este.
Bueno, muchas gracias por la presentación, y bueno, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a vos, y dispuesto a colaborar, a ayudar al que necesita para que vaya entendiendo un poco más de los temas de la medicina y de los médicos, ¿no?
Acá vamos entonces, Dante. Acá pregunta Elena, las diferencias, doctor, entre la procaína y la lidocaína.
Son dos anestésicos locales, o sea, se llama anestésico local porque actúa localmente. Lo más conocido que tenemos todos es la anestesia que nos pone un odontólogo cuando va a hacer algún tratamiento, que nos duerme totalmente la zona sobre la cual va a trabajar y nosotros no sentimos ninguna molestia, ningún dolor, salvo el pinchazo inicial con el que él coloca el anestésico en el lugar que corresponde, o sea, en el nacimiento de un nervio, en la raíz de alguna pieza dentaria, ¿no? Eso es lo que es un anestésico local. Pero atención, los anestésicos locales no se conocieron hasta los primeros años del siglo XX, 1901, 1902, se inventó la procaína. Digamos que fue el primer anestésico local seguro que se utilizó en medicina. Antes que eso, o como en las películas de vaqueros que le daban una botella de whisky para que tome, un palo para que muerda, y ahí hacían la intervención, o utilizaban soluciones de cocaína disuelta a veces en alcohol y demás, que era muy primitivo todo, a veces adormecía, a veces no, o sea, era algo que no estaba no era algo del todo seguro. Seguro en el sentido de la medicación, que no vaya a traer ningún problema, ni seguro en el sentido de que iba a provocar la anestesia, ¿no? Entonces, el primer anestésico local lo creó en Alemania. Yo no creo si fue Merck el que lo creó y después lo compró Bayer, o Bayer lo creó y después lo compró Merck, la patente del medicamento. Y fue el primer anestésico local que se empezó a usar y que realmente cumplía las funciones de, ¿cómo se llama?, de anestesia, ¿no? Para hacer los trabajos tan cruentos en esa época, extraer una muela, suturar alguna herida, era algo realmente muy, 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 muy cruel, ¿no? Bueno, el primer anestésico fue precisamente la procaína. Durante muchos años fue el único anestésico. Posteriormente, muchos años después, se fueron perfeccionando con el avance de los laboratorios de especialidades medicinales y demás, fueron creando otros anestésicos locales ya más potentes, más seguros, inclusive como se llama, que la procaína. Y estos anestésicos, la lidocaína, es el nombre comercial, el nombre de la droga. El nombre comercial con el cual se la conoció siempre fue con X, la Silo, que es el nombre comercial de la lidocaína que preguntaba la señora. Es mucho más potente y como se la asoció con una sustancia que se llama adrenalina o epinefrina, provoca un efecto mucho más fuerte y mucho más duradero. Y posteriormente, a partir de la lidocaína, fueron apareciendo otros anestésicos locales más fuertes, como la tetracaína, etcétera, ¿no? Pero la diferencia fundamental es la raíz química. La procaína es un éster, o sea, es una forma química. La lidocaína no, es otra forma química y actúa de otra manera. Pero ustedes fíjense que la procaína se dejó de usar ya hace unos cuantos años y fue reemplazada por la lidocaína y las otras anestésicos locales más nuevos. Pero la procaína no ha dejado de existir precisamente por su efecto y el uso que se hace en la terapia neural. Entonces, eso es lo que la mantiene en uso actualmente, porque ya en ningún centro, ningún profesional utiliza la procaína para hacer anestesia local. Sí la usamos nosotros, los que hacemos terapia neural, y sí la usamos los que hacemos terapia neural, porque tiene un efecto anestésico mucho más corto, pero un efecto a nivel del sistema nervioso, tanto periférico como central, que tiene un efecto que la lidocaína lo tiene en un grado mucho, mucho menor y los anestésicos modernos prácticamente no lo tienen. Por eso es la droga de elección en la terapia neural.
Dante, ya que voy, porque tengo varias preguntas, ya que voy unida a esta, ¿podría, doctor, dice Aníbal, explicarnos sobre los alcances de la quelación?
La quelación es un procedimiento que se empezó, es decir, la quelación con ETA, que es la que usamos ahora. O sea, no vamos a hablar de la quelación, de las quelaciones que se usan en toxicología. Como se llama en toxicología, se utilizan sustancias quelantes para intoxicaciones con hierro, intoxicaciones con cobre, intoxicaciones con con también con metales pesados, pero como tratamiento exclusivamente de la intoxicación o del exceso de metales pesados en el organismo. Se usan otras sustancias quelantes, como la desferroxamina, o sea, hay otras sustancias quelantes, no es el eterno de la sustancia quelante, pero la sustancia quelante que se empezó a utilizar después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, porque había muchas intoxicaciones por plomo, porque las pinturas en esa época utilizaban plomo en su composición. Y los tipos de los periódicos, de las imprentas y demás, también eran de plomo. El plomo tiene una gran capacidad de absorberse a través de la piel. Entonces se producían en los astilleros, sobre todo, donde pintaban los barcos. Recuerden que en esa época hacían no sé cuántos barcos por día para hacer los convoyes que iban desde Estados Unidos, Norteamérica, Inglaterra, llevando víveres y suministros y demás. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se pintaba y se pintaba y se pintaba y la gente se intoxicaba y se intoxicaba y se intoxicaba con el plomo. Y bueno, se empezó a utilizar, antes usaba el BAL, B-A-L, que es una sustancia quelante que habían descubierto los ingleses, pero cuando aparecieron tantos casos, se empezó a utilizar el ETA en las quelaciones. Es un ácido, es un aminoácido, etilén de diamino tetraacético, EDTA. Esta sustancia se empezó a utilizar en estos pacientes intoxicados con plomo, con muy buenos resultados para la intoxicación, pero, oh sorpresa, años después, haciendo una revisión de los pacientes que se habían hecho la quelación con ETA por intoxicación con plomo, encontraron que muchos pacientes que tenían problemas vasculares, anginas de pecho, dolores de pecho, arteriopatía periférica, problemas, por ejemplo, a nivel de las piernas que empiezan a doler cuando camina porque están medias tapadas, como se llaman las arterias. Se lo llamó en su época el síndrome del mirador de vidriera, se lo llamaba, porque dependía del grado de intensidad que tuviera la obstrucción arterial, que caminaba unos pasos, o 10 metros, 100 metros, o 20 metros, lo que sea, y le empezaban a doler las piernas, sobre todo las pantorrillas, de una manera terrible, que se corregía cuando paraba. Entonces, por eso cada 10 metros, 20 metros, paraba, se hacía el que estaba mirando la vidriera para que nadie se diera cuenta, cedía el cuadro y seguía caminando otros 20, 30, 50 metros por el problema en las arterias. Entonces se encontró, revisando todas las historias clínicas, los casos, los antecedentes de los pacientes, que muchos pacientes con antecedentes de este tipo, antecedentes arteriales, de la enfermedad arterial que hemos hablado tantas veces, habían mejorado también su cuadro, había disminuido los dolores en el pecho, podían caminar más sin que le dolieran las piernas, había mejorado la microcirculación de la piel, antes de un color pálido amarillento, se habían puesto rosaditos de nuevo, y empezaron a buscar cuál era el factor común, y el factor común eran las quelaciones que habían hecho por otra cosa, pero que habían actuado así. Y así fue como se empezaron a hacer protocolos de quelaciones con ETA. Entonces, se utilizaba para, ya no intoxicaciones, o sí también intoxicaciones, pero se empezaron a hacer estudios a nivel del cabello, de la sangre y demás. Se le empezó a dar importancia al tema de la existencia o no de metales pesados en el organismo. Estamos hablando de 1947, 1950. Hoy sabemos que existe una acumulación de muchos metales pesados en el organismo y se lo debemos a una sola persona todo. El gran problema de contaminación que hay. Me río porque después sigo contando lo de la creación. Un hombre que se llamaba Thomas Midgley, que era un ingeniero norteamericano, que descubre como antidetonante para el combustible. En 1910-20 empezó el auge de los automotores con Henry Ford en Estados Unidos, y el petróleo se empezó a usar no solo para hacer queroseno, como era hasta antes, sino que se empezó a usar para hacer nafta. Y había un problema del golpeteo de válvulas que se producía. Entonces, este hombre, Thomas Migley, descubrió que el tetraetilo de plomo era el mejor antidetonante que existía, y ya dejaban de hacer ruido los autos y andaban mucho, mucho mejor, agregándole tetraetilo de plomo a la nafta. Eso se iba usando hasta los 60, 70. Imagínense ustedes la contaminación con plomo que se creó en todo el mundo, y eso se ve a los costados de las carreteras y demás, está totalmente contaminado con plomo, ¿no? O sea, el tema de la contaminación con plomo era algo para que lo sufrían o los pintores o los linotipistas que usaban plomo, o los fabricantes de baterías, digamos, pero no había. Bueno, gracias a Thomas Midgley Jr., que en 1921 descubrió el tetraetilo de plomo. Contaminó todo el mundo con plomo. Todavía tenemos el mundo contaminado con plomo gracias a este hombre. Pero no conforme con eso, era un tipo ingenioso, un buen inventor. En 1930 descubrió el gas freón, que es el gas que se utiliza en las cámaras, que se utilizaba en las cámaras frigoríficas, en las heladeras y todo, para enfriar, que fue el responsable del agujero de ozono que tuvimos acá en el hemisferio sur hasta no hace mucho tiempo, y de el efecto invernadero que se fue creando en la atmósfera nuestra a lo largo de tantos años. Ustedes fíjense cómo un hombre con la mejor de las intenciones contaminó a medio mundo, con plomo, con gas freón. Y ustedes fíjense que murió en 1944, era un hombre joven todavía, porque había sufrido poliomielitis y había quedado tetrapléjico, no se podía valer por sí solo, y como era ingeniero, inventor, se hizo una serie de poleas para poder movilizarse él solo sin necesidad de ayuda. Y bueno, otro fracaso, las poleas, porque en un momento se le enredó una de esas poleas en el cuello y murió ahorcado por eso en 1944 o algo, ¿no? Hay gente que nace con mala estrella. Este Thomas Midgley fue uno de esos, ¿no? Aparte de contaminarnos a todos, tuvo una muerte trágica. Pero volvamos al tema de la quelación. Entonces, bueno, se supo y se lo empezó a utilizar para eliminar metales pesados. No solo plomo, elimina mercurio, elimina cadmio, elimina aluminio, elimina parcialmente el arsénico, y también quela, si hay a mano, calcio, que eso después se descubrió que es el calcio iónico es el 1% del calcio que hay en el organismo, el 99% restante está en los huesos, pero ese 1% que circula en la sangre es un calcio iónico, ese también es captado por el ETA, que no es un efecto bueno, porque nosotros no queremos que nos saquen calcio, que nos saquen magnesio, pero bueno, es el efecto que tiene, ¿no? Lo primero que va a eliminar son esos metales pesados, pero también va a eliminar otros metales, por eso siempre hay que suplementar al paciente que va a hacer una quelación con oligoelementos, con calcio, con magnesio, etcétera, ¿no? Entonces, se descubrió que era un excelente tratamiento para ir desobstruyendo progresivamente las arterias, o sea, no es un bypass, que uno hace un bypass o hace una angioplastia, coloca un stent e inmediatamente se dilata la arteria, va descalcificando todas las placas de ateroma, porque quela calcio también, y las placas de ateroma están cubiertas en la mayoría de los casos por calcio. O sea que va mejorando la circulación arterial, porque progresivamente va haciendo efecto de destapar a las arterias, digamos. Y se descubrió, o sea, que es un excelente tratamiento para prevenir y no llegar a tener un bypass, o ya sea a nivel cardíaco, un stent, a nivel de las carótidas o a nivel de las arterias de las piernas, porque cuando está muy, muy ocluida una arteria, se siente una mejoría rápida, no es que haya que esperar muchos meses. Después hay que seguir haciéndolo para que siga haciendo el efecto, ¿no? Pero con esto del calcio se descubrió también que es un excelente tratamiento para la osteopenia y para la osteoporosis, importante en las mujeres posmenopáusicas, porque es donde empiezan a aparecer los problemas de descalcificación y aparecen la osteopenia y la osteoporosis, ¿no? Al quelar el calcio activa a las paratiroides para que se agreguen la famosa paratormona, que es la que va a reponer el calcio iónico en la sangre, y actúa generando un estímulo en los osteoblastos, que son las células que forman hueso. Entonces también resulta que la quelación es excelente para eliminar metales pesados del organismo. Hoy hay estudios en los cuales uno sabe si tiene además cualquiera de los metales pesados o de cualquier otro metal. Sirve para mejorar la microcirculación y la macrocirculación, y sirve para restablecer el metabolismo del calcio. Es un excelente tratamiento para la osteoporosis.
Wow. La verdad, Dante, yo sigo descubriendo a partir, no solo de escucharte, sino de vivir el tratamiento en persona, lo que está produciendo realmente es extraordinario. Escuchar a los pacientes cuando uno está haciendo la quelación y cada uno contando su experiencia es también muy enriquecedor. Uno empieza como a compartir vivencias, sumamente interesante. Y acá pregunta Nora, recién lo acaba de enviar, dice: doctor Dante, ¿cómo es la mejor manera de combatir una gripe? ¿Con métodos caseros en lo posible? Muchas gracias.
La gripe es una enfermedad viral, o sea que en muchos casos se empiezan a tomar antibióticos, digamos, sin ninguna necesidad, porque es una enfermedad viral y los antibióticos no actúan sobre los virus. Se descubrió durante la epidemia de COVID, llamémosla así, que había ciertos medicamentos, aunque después fue desmentido, pero no hay nada mejor que la experiencia, que había ciertos antiparasitarios. No vamos a dar nombres porque si no la gente va a empezar a tomar antiparasitarios por su cuenta, ¿no? Pero que hay ciertos antiparasitarios que actuaban destruyendo el virus del COVID, lo cual fue comprobado en numerosas ocasiones. Eso se llama evidencia empírica. Yo tengo un determinado tratamiento, un determinado principio activo, y se lo suministro a un paciente que tiene un cuadro, mejora, se lo suministro a otro, mejora, se lo suministro a 10 y mejora, y bueno, evidentemente algo hace. Pero el problema es que, como ya son medicamentos viejos, son antiparasitarios, ya no tienen más royalties, o sea que lo puede fabricar cualquiera, entonces los laboratorios que lo inventaron tienen mucha menos ganancia que cuando es una droga propia, ¿no? Pero lo ideal es empezar con alguno de estos antiparasitarios y tratamiento sintomático. Uno tiene que dejar que el cuadro vaya evolucionando, que vaya haciendo la evolución propia. Es muy distinto el caso de un paciente que está haciendo un tratamiento, haciendo una alimentación sana, toma suplementos, toma vitamina C, hace actividad física, no está estresado, no come comida chatarra, que su sistema inmunológico va a estar en muchas condiciones, que un paciente que no está haciendo eso. Entonces, inicialmente el tratamiento es sintomático, con remedios caseros, nebulizaciones, se está utilizando la acetilcisteína, que es un medicamento común que se vende en farmacia, es un gran mucolítico, pero además tiene acciones antioxidantes y actúa sobre el principal antioxidante del organismo, es un precursor, que es el glutatión, ¿no? Entonces, el tratamiento casero. Pero atención, hay pacientes que están en malas condiciones, pacientes que tienen una enfermedad pulmonar grave, EPOC, asmáticos, pacientes ancianos, que no están recibiendo ningún tratamiento ni suplementación y demás, y son esos pacientes los que más hay que controlar, o sea, a todos los pacientes, pero más hay que controlar a esos pacientes, porque son los pacientes que empiezan con un cuadro viral, como es la gripe, pero después, al estar bajo su sistema inmunológico, no se defienden bien, lo que empezó como un cuadro viral se transforma en un cuadro bacteriano sobreagregado que puede llevar hasta inclusive a que aparezca una neumonía. Entonces hay que ir controlando. Una persona sana, que se alimente bien, que no tenga problemas, tratamiento casero e ir controlando, porque por más que sea joven, esté sana y demás, puede llegar a ser una complicación, pero no de entrada empezar con antibióticos y mil cosas más. Y saber que la gripe normalmente tiene un periodo de evolución de una semana a 10 días. Ahora viene una gripe un poco más fuerte, que duran más, pero ese es el tiempo. Si no surge ninguna complicación, bueno, nos quedamos tranquilos. Y si no, hay que consultar.
¿Cuál es, Nora, vuelta de nuevo, dice, cuánto es la cantidad de vitamina C recomendada, doctor?
Y lo que se está recomendando ya desde hace unos años es un mínimo de 2 gramos por día, 1 gramo a la mañana, 1 gramo a la noche. Las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y demás van a hablar de 15 o 60 miligramos, que es la cantidad suficiente para que no tenga escorbuto, pero la vitamina C tiene un montón de funciones, incluida el reseteo de la vitamina E, que es el principal antioxidante a nivel de las membranas celulares, o sea que la dosis recomendada son 2 gramos por día, y se puede aumentar la dosis en caso de que haya un cuadro como este, por ejemplo, un cuadro viral, un cuadro gripal, estimula mucho al sistema inmunológico, estimula mucho a los neutrófilos, que son las células macrófagos que van a ir a atacar a los virus que han invadido el organismo, ¿no?
Bien. Obviamente, Dante, no estamos hablando, porque antiguamente se decía tomar el juguito de naranja. ¿Cuántas naranjas tiene que tomar una persona para que la vitamina C pueda ser la justa, ¿no?
Si nosotros consideramos que una naranja tiene 60 gramos más o menos, miligramos de vitamina C, para llegar a esas cantidades, evidentemente hay que consumir mucho. Pero atención, la vitamina C natural, la que se encuentra en la fruta, el kiwi tiene mayor cantidad de vitamina C que la naranja y que los cítricos, y una planta, que es una fruta también porque tiene semillas adentro, que es el pimiento morrón, el verde o el rojo, tiene más vitamina C todavía que el kiwi y que la naranja juntas, ¿no? Entonces, lo lógico, salvo que uno sea un gran vegetariano y consuma kiwi, consuma naranja y demás, es que hay que suplementarla, ¿no? Pero si está tomando vitamina C natural, que viene en los cítricos, en el kiwi, en el morrón y demás, es, digamos, más potente el efecto y se necesita menos vitamina C que la que figura, ¿no? Pero, de todas maneras, si nosotros aumentamos mucho el consumo de cítricos o de kiwi, por ejemplo, no nos olvidemos que todas las frutas en general tienen un azúcar que es la fructosa, que es un azúcar, digamos, dentro de los azúcares que uno consume, glucosa, digamos, la sacarosa, que es una combinación de 2 azúcares. La fructosa es el que más genera problemas de hígado graso y el que más genera problemas de obesidad, porque ya tiene como un camino predeterminado que hace que se convierta enseguida en grasa la fructosa, ¿no? O sea que entra, el hígado lo manda a las células adiposas. O sea que uno mejoraría por un lado, porque tendría mayor aporte de vitamina C y otras vitaminas y minerales y carotenos y demás que tienen, no solamente vitamina C, pero por otro lado estaría incrementando mucho la ingesta de azúcares, y eso no es bueno. Como ves, todo el tema es una cuestión de equilibrio, ni un extremo ni el otro, ¿no?
Pregunta Carla, ¿todos necesitamos tomar suplementos, doctor?
Por lo general sí, porque hay ciertos minerales, hay ciertos ciertas vitaminas que no están presentes en la cantidad que necesita el organismo normalmente. O sea, nosotros hablamos de suplementar 2 gramos de vitamina C. Hay gente que dice, no, yo no puedo comer cítricos porque como cítricos y me hincho, porque como cítricos y me dan acidez, por ejemplo. Y sí, la vitamina C es ácido ascórbico, ¿no? Hay gente que no tiene una dieta equilibrada en vegetales, y muchas veces los vegetales, los productos de la huerta y demás, tienen carencia de muchos minerales, oligoelementos, que necesita el organismo para funcionar bien, pero como se están cultivando en suelos que ya están medio agotados, tienen poca cantidad de los distintos nutrientes, ¿no? Entonces, de todas maneras, hoy se pueden hacer estudios para ver el nivel de minerales, de vitaminas, de antioxidantes, de ácido graso omega 3 que tiene cada persona. Pero uno puede suplementar sobre todo con pequeñas cantidades de minerales, porque los minerales en exceso son tóxicos. Las vitaminas, las hidrosolubles, como la vitamina C, la vitamina B y demás, esas no hay peligro porque no se acumulan en el organismo. Entonces se pueden suplementar para estar seguros de que tenemos una base y la completamos con la alimentación, se llama natural, ¿no? O sea, lo ideal es tener una se llama suplementación básica en base a sus hábitos. Dice, bueno, yo como esto y esto, bueno, puede tomar, se puede poner en el suplemento menos magnesio, menos vitamina C, menos vitamina B, depende del tipo de alimentación que tenga, ¿no? O sea, nada reemplaza a lo que es natural, pero por lo general, lamentablemente, muchas veces no alcanza lo natural, porque a nosotros nos crearon para vivir en un mundo sin tantos contaminantes, sin tantos problemas. Entonces, la cantidad de vitaminas y minerales que nosotros incorporábamos con los alimentos era suficiente para mantenernos sanos. En estos últimos, desde 70, 80 años, la cantidad de contaminantes ha crecido exponencialmente. Muchos de los alimentos que consumimos nosotros, los llamados procesados o ultraprocesados y demás, están llenos de sustancias tóxicas que nosotros las incorporamos alegremente al organismo, ¿no? Y para desintoxicarse el organismo necesita más de estos nutrientes.
Preguntan por el tema del magnesio, que en medio está de moda, ¿viste? Y como hay tanta variedad de magnesio, ¿cuál es el adecuado? Dice Silvia.
No se tienen que perder. O sea, hay dos magnesios que se usan fundamentalmente para acelerar el tránsito intestinal, cuando hay problemas de constipación o un vientre perezoso, ayuda, ¿cómo se llama?, el magnesio desde ya. Los dos magnesios indicados para eso son el óxido de magnesio y el cloruro de magnesio. Hay mucha gente que lo prepara en una botella, pone una determinada cantidad y lo va tomando a lo largo del día. Ese magnesio tiene muy poca absorción, o sea que actúa localmente a nivel intestinal. Entonces, si esos son los dos magnesios que solamente los tiene que tomar, no hay que abusar porque es un poco irritativo, pero si ayuda, bienvenido sea. El óxido y el cloruro de magnesio son esos dos. Después tenemos otras variedades de magnesio. Tenemos desde el treonato, el glicinato, el biglicinato, el aspartato, el citrato de magnesio, el orotato yo lo uso en otro tipo de tratamiento, pero son todas sales de magnesio. El que estaría más indicado como para dar un poco de energía, levantar y actuar sobre el sistema nervioso central es el treonato de magnesio, que siempre conviene consumirlo de día, como se llama, a la mañana, porque eso como que tiene un efecto despertador y activa la función cerebral. Cuando hay problemas de memoria, de psicognitivo y demás, ayuda mucho. Después el glicinato, el biglicinato, el citrato, el aspartato, tienen un efecto más general y actúan como broncodilatadores, que es muy bueno en las personas que tienen EPOC o tienen asma, les viene muy, muy bien, y actúan como relajante. Entonces, esos magnesios conviene tomarlos, como se llama, de noche. Y puede hacer una combinación cualquier persona. Tomar a la mañana un treonato de magnesio, 300, 400, 500 miligramos, y a la noche, para ayudarlo a dormir, si es que tiene problemas, para que se relaje más, tomar cualquiera de los otros, ¿eh? Y la dosis puede oscilar entre 400, 500 miligramos y un gramo. Con el magnesio es igual que la vitamina C. No hay problema, porque el organismo, cuando hay una dosis excesiva, lo rechaza. O sea, ¿y cómo lo rechaza? Si toma mucho magnesio, le va a dar diarrea. O sea que suspéndalo inmediatamente y cuando retome, baje la dosis, ¿no? Lo mismo la vitamina C. O sea, Linus Pauling, que es el creador de la medicina ortomolecular, según cuenta la leyenda, tomaba hasta 18 gramos de vitamina C por día. No sé, estaría todo el día tomando un poco de vitamina C, porque si tomaba 18 gramos justo, juntos tendría una diarrea infernal, ¿no? Pero no hay que irse a los otros extremos. Una buena alimentación, con vegetales, con productos de la huerta, con fruta, y demás, y suplementar de acuerdo al tipo de alimentación que haga, con una cantidad básica, ya sea de vitaminas, de ¿cómo se llama?, de minerales, de oligoelementos, etcétera, ¿no?
Dante, el tema del descanso nocturno, que hay tanta cantidad de personas con ese problema.
Sí.
¿Qué aconsejás dentro de las posibilidades de suplementos?
El tema del descanso nocturno es muy importante y es una de las causas de los factores de riesgo que nos van a generar la famosa inflamación silenciosa, así como una mala alimentación, una disbiosis intestinal, comer comida chatarra, estar expuesto a tóxicos, el estrés, el cigarrillo, uno se olvida siempre el cigarrillo, el consumo de azúcares, bebidas gaseosas, azúcar, edulcorantes, ácidos grasos omega 6, que son los que están en cantidades exorbitantes en los aceites de semilla. Todo eso, incluido la falta de sueño o dormir menos horas de la que necesita, lo van a someter a un cuadro de estrés que va a generar la aparición al mediano y largo plazo de todas estas enfermedades de las cuales hablamos habitualmente. Entonces, uno tiene que tratar de ir recomponiendo los hábitos saludables para poder dormir naturalmente sin recurrir a ningún tipo de medicación. Se dice normalmente que tiene que dormir 7 a 8 horas por día. La mayoría de la gente es la cantidad de sueño que necesita, pero hay gente que repara su cerebro durmiendo menos horas. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Porque se levanta bien. O sea, no, dormí 6 horas o dormí 5 horas, pero yo me levanto bien, despierto, tengo la energía, me siento bien, y siempre dormí estos 5 horas, 6 horas, etcétera. Ahora, cuando el tema ya, debido al estrés, debido a la contaminación, debido a la contaminación electromagnética, debido a malos hábitos, no me voy a quedar un rato más porque quiero ver esta película, quiero terminar de hacer este trabajo que tengo que hacer, y además uno empieza a alterar el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo que tiene marcado el organismo en base a las horas de luz. Nuestro ritmo, lo llama circadiano, con respecto al cortisol, que es la hormona que nos va a despertar, que nos va a dar energía a la mañana, igual que la dopamina, igual que la noradrenalina, son sustancias despertadoras, o sea que se bajan en la noche y a la mañana empiezan a subir. ¿Y cuándo empiezan a subir? Cuando sale el sol. O sea, el hombre primitivo no andaba con reloj despertador, relojito, con la alarma en el celular, nada por el estilo. Seguía el ritmo circadiano. A la mañana, serotonina aumenta, cortisol aumenta, dopamina aumenta, noradrenalina y adrenalina aumentan porque nos están despertando, nos llenan de energía para que encaremos el día. A la noche, a la tarde, estos van bajando. A la noche están prácticamente en un nivel muy, muy básico y aumentan los niveles de los neurotransmisores tranquilizantes, que son fundamentalmente la serotonina, que es el antidepresivo. Cuando hay luz, cuando baja la luz, se transforma en melatonina, que es la que nos da sueño. La taurina, que es la precursora del ácido gamma vinobutírico, que es el relajante natural, el valium natural del organismo. Entonces, si uno respeta esos horarios, respeta no cena y se va a dormir sin esperar que pasen 2-3 horas, o hace una cena muy, muy pesada que va a alterar la calidad de sueño, no necesita tomar nada, simplemente ayudarse con magnesio. Puede utilizarse algún en el caso de que haya un problema de insomnio para recuperar otra vez el ritmo normal, puede ayudarse con sustancias naturales, como es la valeriana, como es el tilo, como es la ayahuasca, que es un antiestrés. Son medicamentos naturales que nunca le van a provocar dependencia, y los puede tomar el tiempo que necesite y después lo deja de tomar. Ahora, si ya empezó con el inductor del sueño, con el clonazepam, con el alprazolam, con el antidepresivo y demás, bueno, ahí ya es mucho más complicado, porque hay que hacer, digamos, una desintoxicación que lleva meses. Cuando ya está habituado el organismo a ese tipo de medicamentos, sacar ese tipo de medicamentos lleva mucho tiempo, porque hay que ir reduciéndolo en forma progresiva, reemplazándolo por otras sustancias que no son perjudiciales como esas, ¿no? Es un gran problema el tema sueño, ¿no? Porque por lo general el 90% de las personas van a ver al médico y dicen, tómese la pastillita y con esto va a dormir bien. Y sí, duerme bien. Un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, después en vez de uno tiene que tomar 2 y después ya no le alcanza. O sea, bueno, es lo que ha vivido la mayoría de la gente, ¿no?
Dante, acá pregunta Estela, ¿qué opinión le merecen, doctor, estos nuevos tratamientos para diferentes tipos de afecciones dolorosas con inyecciones de plasma del propio paciente? ¿Son tratamientos experimentales o ya se han comprobado científicamente?
No son tratamientos experimentales, se vienen utilizando desde hace muchos años. Lo que dice esta señora es el uso del plasma rico en plaquetas, que se viene usando ya desde hace muchos años. ¿Y sabes cuándo se empezó a usar? Cuando empezaron el tema de los implantes, los primeros implantes de muelas, ¿no? de pieza dentaria, los primeros implantes empezaron a hacer ya en la década de los 60 en Suecia, empezaron con los implantes, ¿no? Y se encontraron en muchos casos que ya gente que había perdido la dentadura o la pieza dentaria hace muchos años, y se produce lo que se llama una resorción ósea. El hueso, el de la mandíbula o el del maxilar superior, se empieza a reabsorber y se empieza a achicar. Y para hacer un implante se necesita cierta cantidad de hueso. Si es muy delgada la capa de hueso, no se puede hacer el implante, porque no hay, hay que enroscar una especie de tornillo en el hueso. Y si el hueso no tiene el suficiente espesor, no se puede enroscar el tornillo. Entonces, ahí se empezó a usar implantes con hueso liofilizado, que había que abrir la encía, colocar el hueso liofilizado, por lo general se usaba hueso de cadáveres, hueso desecado, ¿no? Totalmente estéril, bueno, pero es el lugar donde se puede sacar. Y se colocaba con la esperanza de que se integrara con el maxilar, creciera esa zona y se pudiera hacer un implante. Después, los odontólogos se enteraron que los cirujanos plásticos estaban usando el plasma rico en plaqueta en tratamientos estéticos, porque tenía muy buena respuesta, mejorando la tersura de la piel de la cara, borrando arrugas pequeñas, disimulando arrugas más grandes y demás. ¿Y por qué? Porque tenía lo que se llaman factores de crecimiento. O sea, son todas las sustancias que liberan las plaquetas cuando hay una herida en el organismo, por ejemplo, estimulan la cicatrización, ¿no? Entonces, aprovechamos un elemento natural del organismo, propio del organismo, es uno de los mecanismos de defensa. Cuando hay una infección, hay una herida, el organismo primero ataca las bacterias o virus que pueden haber entrado, y después tiene que cerrar esa herida, provocando una cicatrización. Y ahí es donde empiezan a intervenir precisamente las plaquetas, ¿no? Entonces, aprovechando ese efecto, vieron los odontólogos de que sí, provocaba ese efecto a nivel de la piel, ¿Por qué no probar colocarlo el hueso liofilizado con plasma rico en plaqueta en las intervenciones que hacían ellos para que crezca el hueso? Y se encontraron con que da muy buenos resultados y actualmente se lo utiliza cuando es necesario. Y después, bueno, se le ocurrió a algún traumatólogo o algún médico que haga medicina integrativa, y bueno, si actúa estimulando el crecimiento, ¿por qué no lo usamos también cuando hay problemas en las articulaciones, cuando el cartílago está inflamado y demás? Y se empezó a utilizar en problemas cuando había problemas de tendinitis, problemas de ligamentos, problemas en las articulaciones, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis de hombro y demás. Y también con buenos resultados, en muchos casos se produce mejoría. Pero atención, cuando la articulación está en muy malas condiciones, yo tengo pacientes que no, hace 10 años que me operaron la cadera izquierda, ahora me duele la cadera derecha, la rodilla, el hombro, la espalda y todo. Ya hay un gran proceso inflamatorio en el organismo. O sea que ya no es cuestión de colocar plasma rico en plaquetas solamente, porque no va a tener buenos resultados. Y en muchos casos hay que ver, examinar al paciente, hacer una radiografía o una resonancia, a ver cómo está la articulación, a ver si es pasible de mejorar colocando plasma rico en plaquetas o ya no. Y el ya no significa que puede hacer alguna infiltración con corticoides, que seguramente la han hecho antes para cuando empezó con el problema. Y si no mejora con eso, la única indicación es la cirugía. Pero en pacientes jóvenes con un sistema inmunológico sano, con una lesión traumática, una ruptura de menisco, una lesión de manguito rotador y demás, sin duda que es un tratamiento que da excelentes resultados. Cuando ya hay una inflamación importante y de años, primero que provoca el plasma rico en plaquetas un efecto inicial que aumenta la inflamación. Y si es una inflamación muy, muy crónica y el paciente tiene muy mal estado su sistema inmunológico y viene tomando antiinflamatorio y corticoides, infiltraciones durante años, no sería lo indicado hacer plasma rico en plaquetas, ¿no? O por lo menos limpiar el organismo, desinflamar y recién después intentar con el plasma rico en plaquetas. Hay mucha gente que evitó una cirugía o evitó meses y meses de tratamiento kinésico y demás, por ejemplo, por una lesión del manguito rotador, por el plasma rico en plaquetas. Y o sea que si están dadas las condiciones, vale la pena hacerlo. No es la panacea universal, no se deje engañar, que no es que con eso va a curar cualquier problema. Pero sí puede llegar a ayudar mucho a muchos pacientes. Pero si es un paciente que ya viene hace rato con antiinflamatorios, con corticoides y demás, hay que evaluarlo bien a ver si se justifica hacerlo o no.
Dante, ¿qué diferencia hay entre el bloqueo y el uso de la procaína?
No, lo que se llama bloqueo actualmente es un procedimiento que se hace yendo mediante tomografía computada o mediante radioscopía, rayos X, se lleva una aguja al lugar justo donde está comprimido el nervio. O sea, eso se determina por la resonancia magnética, se determina por electromiograma, se determina por la clínica. Entonces uno sabe, bueno, la raíz que está generando el dolor, el nervio ciático, que es el que va por la pierna, nace de distintos espacios, ¿eh? Empieza a la altura de la entre la primera y la segunda lumbar, y cada espacio entre esas vértebras hasta las sacras sale una raíz de la columna. Es la famosa cola de caballo, se llama, porque se juntan todas las raíces. La médula ósea, termina a nivel de la lumbar 1 o lumbar 2, hasta ahí llega la médula. A partir de ahí salen las raíces que corresponden a los últimos espacios, los últimos lumbares, los sacros y los coxígeos. Entonces se juntan en ese espacio medular y parecen una cola de caballo, porque son raíces blanquitas que van una al lado de la otra y se llaman raíces de la cola de caballo. Entonces, cuando hay una compresión a nivel de la raíz, esa se determina, mediante los estudios que dijimos, se dice, bueno, la raíz está comprometida en L3, L4, lumbar 4, lumbar 3, lumbar 5, la que sea. Entonces, se lleva la aguja al lugar ese, donde está el compromiso, y se inyectan dosis grandes de corticoides y de anestésicos. En muchos casos da buenos resultados, en muchos casos no. Nosotros sabemos que el corticoide es un arma de doble filo, que es pan para hoy y hambre para mañana. O sea que es una manera, evidentemente, de evitar una cirugía, porque el próximo paso, si no se resuelve, nosotros lo tratamos con ozono y demás, y terapia neural y procaína, y también tenemos muy buenos resultados, ¿no? Pero digamos, no hay ningún tratamiento que sea 100% efectivo. Uno hace el tratamiento, mejora y bueno, y ya está resuelto el problema. Y como se llama, los bloqueos, y igual, se hace un bloqueo. Si le da resultado, puede andar meses o años bien sin ningún problema. Pero en muchos casos, o no da resultado, o a los 15 días, al mes o a los 2 meses, vuelve el dolor con la misma intensidad y le vuelven a hacer un bloqueo y otros corticoides. Es decir, no hay que insistir con los tratamientos agresivos, ¿no?
Dante, tenemos muchas más preguntas que vamos a dejar para el próximo encuentro dentro de 10
¿Cómo no?
días. No, esta vez porque hay un lunes más, esta vez. Hay 5 lunes.
¿Sí?
Sí, esta vez hay 5 lunes, así que se alarga un poquito más. Tendré más preguntas para seguir acumulando. Y como siempre, Dante, agradecerte profundamente el esclarecimiento. Y fíjate una cosa muy interesante. No es un tema solo de las mujeres que consultan, sino hombres también, que se atreven a entrar, en preguntar, en ocuparse de su salud. Y bueno, es un aporte maravilloso el que vos hacés. Y siempre estaremos infinitamente agradecidos. Para todas aquellas personas que quieran conectarse con el doctor Dante Converti, se pueden comunicar. Esperá, porque te tengo que decir un mensaje. Este mensaje va directo. Este hombre es un libro abierto. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Gracias, porque realmente considero que es lo mismo. Bueno, para conectarse con el doctor Converti pueden llamar al 11-51-74-12-47. Los va a atender su esposa Estela. 11-51-74-12-47. Gracias, Dante, por tu generosidad y por tu humanidad y tu deseo de ayudar. Gracias por todo.
Gracias a vos, Graciela. Te agradezco mucho por dejarme estar en tu espacio. Bueno, un saludo a la audiencia y nos veremos dentro de 3 lunes, sería entonces.
Ahora. Exacto. No, gracias a
ti. Chao, chao.
Comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, +54 911 61 13 01 98. Email gracielaabadnumeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.